Dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo Jesús. Esta mañana tenemos al pastor Juan Medrano, quien nos traerá la comunicación de la palabra, y la lectura la tenemos en Lucas capítulo 9, del 18 al 36. Mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondió y dijo: el Cristo, el enviado de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Muy buen día, muy buenos días a todos. Quiero deciros que durante el tiempo de alabanza pues no he podido evitar evocar recuerdos. Haz de mí un vaso nuevo. Canción esta, recuerdo que cuando estaba en Figueras, es una de las primeras canciones que aprendí, y hacía tanto tiempo que no la cantaba, que me ha hecho despertar por esos recuerdos. Y después, pues, al trono, volver, los campamentos, siempre cantábamos esta canción en los campamentos de jóvenes. Cuántas cosas, cuántos momentos vividos, distintos, de distinta manera, y cómo nos han afectado también de distinta manera con el paso del tiempo. Pero no es eso de lo que quería hablar esta mañana, o lo que me gustaría compartir con vosotros. Tiene más que ver con una invitación, con hacer un poco de autoexamen, si queréis, de nosotros mismos. Porque hoy nos vamos a situar frente a un pasaje, para mí, de los mejores, más bonitos que podemos encontrar en los evangelios. De hecho, le decía a Jaume antes que cuando estaba en Madrid y era profesor invitado en el seminario bautista de hermenéutica, hermenéutica teórica, que suena muy raro esto, ¿no? Siempre cogía este pasaje, este y uno de Éxodo, porque tiene una construcción tan preciosa, está tan bien elaborado, tiene una capacidad de transmitir tan grande que, bueno, es un pasaje que para mí es muy, muy especial. Es un pasaje que recogen los sinópticos y que, curiosamente, es de los pocos casos en que los tres sinópticos conservan, además, no solo el pasaje, sino el contexto del pasaje. Es una estructura muy simple, me gustaría que la tuvierais en mente. La confesión de Pedro, ¿verdad?, que hemos escuchado. ¿Quién será este? ¿Quién soy yo?, les pregunta, ¿verdad? Sale este Pedro que, obviamente, pues tú eres el Cristo. Y parece que Pedro aquí ha dicho una cosa tremenda y que este es el centro. Pero después de la confesión de Pedro hay una invitación a seguir a Jesús. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y me siga. Y acto seguido, pasados 8 días, una manera de enlazar, aparece esta imagen tan bonita, ¿verdad?, de la transfiguración. ¿Quién dice la gente que soy yo? Parece que la respuesta era variada para los discípulos. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías. ¿Quién sabe, quizás alguno de los grandes profetas? Muy bien. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Insisto, aquí tenemos a ese Pedro impulsivo, que, como cuando cogió la espada para defender a Jesús, el Cristo de Dios. Podríamos pensar que este es un poco el centro o el meollo del texto. La confesión, tanto se ha dicho, ¿verdad?, poniendo el énfasis. Me gustaría que lo vierais desde otra perspectiva, porque para mí no es el centro del texto, ni mucho menos, menos cuando es Pedro el que lo dice, que todos sabemos que tenía mucha fuerza en la boca, pero cuando llega el momento también se le iba la fuerza en la negación, ¿verdad? Y Marcos, además, todos los ejes, pero Marcos además lo hace fracasar de una manera estrepitosa. De aquí podríamos irnos, de la confesión, podríamos irnos a un estado de, bueno, de gloria, a un estado de triunfalismo. Ya tenemos la clave. Pero dice que Jesús tomó a Juan, a Pedro y a Jacobo, subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí los varones que hablaban con él, lo podéis imaginar, ¿no? Poneros en situación. Moisés y Elías. Alucinante. Oh, alucinante. Aparecían rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir, como no, en Jerusalén. Y Pedro, Juan y Jacobo, que parece ser que se les caían los ojos ya de sueño, estaban derrotados. El sueño a veces nos puede hacer el cansancio. Bueno, para no quedarse dormidos, pues probablemente estaban haciendo grandes esfuerzos. Dice que en un momento dado vieron la gloria de Jesús. A mí me sorprende que Lucas diga esto, ¿no?, este detalle, ¿no?, de que estaban prácticamente vencidos y que se estaban quedando dormidos, ¿no? Pero vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Y para qué queremos más?, debieron pensar. ¿Para qué queremos más?, podemos también pensar nosotros. Coger la imagen, por mucho que nos dé la sensación de que estaban reventados y que pasan de un estado de cansancio a un estado de éxtasis, o al menos de mayor lucidez, lo importante es que aparece una imagen que conocéis de sobras, una nube, ¿verdad? ¿Dónde aparece esta nube con una voz del cielo? ¿En qué otra ocasión aparece? ¿Os recordáis?
Cuando baja el Espíritu Santo, este viejo amado en el cual tengo confianza.
En el bautismo de Jesús, ¿os acordáis? Hay dos momentos claves en que aparece esta voz, como si fuera una especie de confirmación, ¿no? Una confirmación desde arriba, no puede ser de otro sitio, ¿no? Bueno, y aparece esta voz nuevamente desde la nube que dice: este es mi hijo amado. Hasta aquí, igual, en el bautismo. Solo que aquí añade una coletilla que me parece que a la que debemos prestar atención. Este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Pedro acaba de confesar a Jesús como Mesías. Eso ya ha pasado pues 8 días antes de este acontecimiento de la transfiguración. Y Jesús les está diciendo con una fórmula propia de la época para hablar de la revelación de que Dios está diciendo algo, les dice, en verdad, de cierto, podéis estar seguros, estad convencidos, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Yo no quiero entrar en polémica ahora sobre esto ni sobre el texto, sino que me gustaría que lo veamos en el contexto en que esto está situado. Estos tres momentos que os decía, confesión, invitación y transfiguración, y después una orden de silencio, curiosamente, pero no vamos a entrar en ello. La primera pregunta que tendríamos que hacernos cuando leemos este texto de la transfiguración, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿No podían haber sido, yo qué sé, Eliseo, cualquiera otra de los grandes? La cuestión quizá no es preguntarse qué es en sí mismo el acontecimiento, sino qué significa que sean precisamente Moisés y Elías, dos pilares de la fe de Israel. Hay momentos en la historia de Israel y por tanto en la Biblia en que decir Elías o decir Moisés es sinónimo de decir ley y profetas. A veces se confunde. En los salmos decir Moisés es referirse a la ley. Esta es la imagen que quiero que retengáis. Poneros en situación. Imaginaos que sois Pedro, Jacobo, alguno de los que están allí viendo. Pues eso, pues, ¿qué más queremos? ¿La ley? ¿Los profetas? Y Jesús transfigurado, el cumplimiento, el Mesías. Y ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. ¿Qué más queremos? Qué bien, dicen, estamos aquí, ¿no?, la lectura. Qué bueno sería, mira, hagamos, situémonos cómodamente, acomodémonos, porque ya lo tenemos todo hecho. ¿Qué más podemos esperar ya? Ojalá y esto dure siempre. Pero el texto nos dice que no comprenden, que no comprendían, que no saben lo que dicen. Así que Dios mismo tiene que darles la interpretación de aquello que está apareciendo, y ahí en ese contexto hay que ver esta voz saliendo de la nube, la misma voz del Éxodo, la misma del bautismo. Y Dios dice, este es mi hijo amado. Una voz que se dirige directamente a esos tres discípulos y les dice, a él tenéis que escuchar. Parece que poca interpretación hace falta aquí, ¿no? Teníamos a la ley, tenemos a los profetas, tenemos a Jesús en medio, y como quien da un carpetazo, desaparecen la ley y los profetas, y Jesús vuelve a ser el Jesús de siempre, con aspecto de Octavio, de qué sé yo. Esta es la imagen que nos presenta la transfiguración. De golpe y repente desaparece todo. La ley, los profetas y Jesús vuelve a ser el de siempre. Pero ojo, Dios dice, a este, hoy. ¿Cuántas veces nosotros no nos aferramos a doctrinas, tradiciones, qué sé yo, cuántas cosas, como hacía el pueblo, aferrándose a su propia interpretación de la ley, de los profetas, y todos sabemos cómo Jesús desmoronó de alguna manera todo aquel sistema de interpretación? Queda Jesús solo. Cuando decimos a veces que solo el solo Cristo basta, Este texto es maravilloso para entender lo que eso significa. Solo Jesús, nada más. Los tres evangelios sinópticos conservan, decía, esta misma estructura en cuanto al contexto anterior inmediato. Y por tanto tiene que ser importante. De hecho está íntimamente relacionado el que la ley y los profetas desaparezcan, quedando solo con Jesús, porque tiene que ver de alguna manera también con la confesión y con lo que hay en medio de los dos relatos, en medio de la confesión y en medio de la transfiguración. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto es lo que está en medio, justo en medio, y no es casualidad que los tres sinópticos lo conserven intacto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se ha quedado solo Jesús. Entonces no hay muchas opciones. No hay otro a quien seguir. No hay otro a quien seguir, solo a Él. Además, es significativo que estas palabras son las que dan pie a los tres evangelios a esta afirmación extraña de que algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios cumplido. Quizás ese cumplimiento está ahí, no en la gloria, en la aparición de Moisés y de Elías transfigurados, sino en la soledad de la figura del Jesús humano que anuncia el reino de Dios. Tal vez sea que no es suficiente confesarle. Tal vez sea también incluso que no es suficiente con confesarle como hace Pedro y con oírle, como vemos en la transfiguración, sino que además, y quizás es incómodo, además parece que hay que seguirle. Además parece que hay que seguirle. Y no seguir una cierta regulación de ritos, no seguir una cierta, un cierto comportamiento al estilo de tal o de cual, o de tal iglesia o de tal otra. Tampoco al estilo de mantener una actitud de constante anuncio con unas ideas muy básicas, como se usa a veces, y lo digo en el buen sentido, no me malinterpretéis, como se usa a veces en la evangelización, que con cuatro fórmulas aquellas creemos que ya está todo hecho, ¿no? Pero que luego volvemos a casa y a veces nos podemos quedar tan panchos, ¿verdad? Cuando los evangelios cuentan la relación que Jesús establece con las personas, lo expresan siempre, siempre con la metáfora del seguimiento. Siempre. Jesús pasa, este es el esquema básico. Jesús pasa, ve a alguien, suele decirse en los pasajes quién es ese alguien, más o menos, y Jesús le llama. La persona deja lo que está haciendo y le sigue. Ese es el esquema básico que vamos a encontrar en los evangelios. En el Evangelio de Juan, incluso se va un poco más allá cuando salimos de los sinópticos, pues se nos dice que Jesús es la luz del mundo, pero que solo el que le sigue es liberado de las tinieblas. Se afirma incluso en Juan, en boca, o se pone en boca de Jesús, que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y ellas me siguen. La misma idea vuelve a aparecer en el momento solemne, cuando llega la hora de Jesús. Y les dice a los discípulos, el que quiera servirme, ¿qué les dice? Me siga. Me siga. Eso es lo que les dice. Puede parecer un poco duro decirlo, pero en los evangelios no se reduce ni se rebaja la fe hasta el límite de nuestras costumbres y conveniencias. Aunque tampoco baste con decir esto, habrá que preguntarse qué significa seguir a Jesús. Seguir, dice un teólogo que a mí me gusta mucho y que os recomiendo alguna vez leer, José María Castillo, en un librito del que yo no pude evitar extraer algunas cosas, el seguimiento, se titula El seguimiento de Jesús. Dice que el sentido que tiene el verbo, él hace un análisis del verbo griego y todas estas cosas que nosotros nos vamos a saltar, ¿no? Que nosotros traducimos por seguir, dice que ante todo sirve para expresar dos cosas. La primera, la cercanía con alguien. La cercanía del discípulo con el maestro, del amigo con el amigo, incluso del amante con la persona amada. No es extraño que se nos recuerde aquello de que el que quiera venir conmigo, que me siga. Y esto se expresaría literalmente, es decir, el que quiera venir conmigo, que venga detrás de mí, no delante. Que nosotros a veces vamos por delante o creemos que podemos ir por delante de Jesús, venir detrás de mí. En contraste con este sentido, está el detalle significativo que también nos recuerdan los evangelios y que tiene que ver con Pedro durante la pasión. Recordemos ese Pedro que acaba de confesar a Jesús como el Mesías. Y fijaos, allí se nos dice, en Marcos 14, a partir del capítulo 14, se nos dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Hay que leer con atención a veces. Pedro seguía a Jesús de lejos. Y rápidamente nos viene a la cabeza cuando entendemos esto, que este seguir de lejos, pues tiene una consecuencia. Y al final Pedro acaba negando a Jesús. Así que quizás no es suficiente con confesarle, ni basta con tener una visión completa de la ley y los profetas, porque seguirle significa cercanía, estar cerca de Jesús. Es un verbo además que dice que tiene sentido de movimiento. Seguir a alguien, seguimiento, implica movimiento. Es evidente que no se trata solo de estar donde está Jesús. Si antes decíamos que Jesús no necesita aditivos, el solo Jesús, ahora podríamos decir que tampoco necesita conservantes. No hay que conservar el mensaje de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no creemos que esa es la idea? Esa es la interpretación que hacían los fariseos cuando les plantea la parábola de los talentos. ¿Recordáis, no?, la parábola de los talentos? La respuesta es muy lógica, desde el esquema de aquel que le dan y yo, para no arriesgarlo, lo guardo, porque ¿qué hay que hacer con la ley? Guardarla, retenerla, preservarla, y ya sabéis lo que le dicen, ¿no?, al que hace esto, porque no es para guardar ni para preservar, sino para compartirlo con los muchos. No se trata de conservar, no se trata de reproducir un mensaje, se trata de ir a donde Jesús va. Y esa idea se expresa de manera clara señalando que Jesús va siempre de camino. En los evangelios, si os fijáis, Jesús siempre va de camino o pasa junto al camino. Bueno, el ir de camino aún pone más de manifiesto cuando Jesús les dice a los discípulos que él no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Es una manera de decir que Jesús no estaba atado a nada. No estaba atado a nada. Y eso tiene implicaciones. No se trata solamente de que Jesús está en camino, como lo muestran los evangelios, sino que el evangelio de Juan, insisto, más allá de los sinóticos, da un paso más. Y ese paso más significa que Jesús ya no está en camino, sino que Jesús es él mismo. Él mismo es el camino por el que hay que andar. Podríamos decir que sin movimiento, no hay seguimiento. Porque entonces lo que puede ocurrir es que nos quedemos fijados, instalados en algún lugar, en alguna posición, en alguna situación, en alguna experiencia, en cualquier forma de instalación, sea la que sea. Jesús era un desinstalado, no se quiso afincar. Por eso ninguna nueva experiencia consiguió poner fin al proyecto de Jesús, porque Jesús no se instaló en nada. Son muchas las implicaciones que eso puede tener para todos nosotros, porque nosotros fácilmente nos afincamos, fácilmente nos instalamos. Nos afincamos a un estado de cosas que nos pueden sumergir en una especie de entumecimiento que no va a hacer fácil el movimiento, que nos va a dificultar que nos movamos. Hablar de movimiento, de cercanía, es hablar también de libertad, de disponibilidad, de capacidad de cambio, de que no quedarse fijado a una situación, a una posición, como podría ser incluso el hecho de afincarme y posicionarme en el hecho de la salvación como garantía para mi propia vida. No podemos quedarnos instalados. Por eso el Evangelio nos habla siempre en términos de los que le siguen. Nos habla de seguir a Jesús. No nos habla de los que le creen. Ni siquiera se atreven los Evangelios a lo que llega Pablo a decir, aquello de sed imitadores de mí. ¿Recordáis? Como yo de Cristo. Porque la imitación conlleva eso, una idea de la idea del espejo, de reproducir una imagen. Pero nuestro llamamiento no está en reproducir un mensaje, porque podríamos estar reproduciendo esquemas de vida, doctrinas, comprensiones de la realidad que tengan más con el siglo I después de Cristo que con el XXI. Nosotros no podemos prescindir en ningún caso de este horizonte de comprensión para nuestra vida privada, para nuestra vida comunitaria. Cuando nosotros nos quedamos fijados a experiencias, a situaciones vividas, que quizás nos han aportado algo de seguridad, de tranquilidad, incluso de alegrías, lo que corremos es el riesgo de inyectarnos una fuerte dosis de dependencia con respecto al pasado. Una especie de estancamiento en lo que ya vivimos, en lo que fue y ha dejado de ser. ¿Cuántas veces nos decimos, hoy si las cosas fueran como antes? Sobre todo los mayores, a lo mejor, ¿verdad? Es que antes, yo me acuerdo a veces, es que esfuerzo cristiano, es que es todo lo otro, es que como si hubiéramos perdido, ¿verdad? A veces nos quedamos anclados en el pasado Y no es malo tener una buena experiencia del pasado. El problema es cuando nos anclamos ahí y no nos permite ir hacia adelante. Este parece que es el drama que vivimos todos, los creyentes modernos. Un drama que ya Erich Fromm, en su famoso libro, el libro de el miedo a la libertad, que conoceréis algunos, reflejó. Algo que ocurre solo cuando lo que buscamos en el fondo es seguridad. Queremos sentirnos seguros, ¿o no? Queremos tener certezas. Y así muchas iglesias también, ¿sabéis lo que están haciendo? Ofrecer eso, certezas. Pastores, responsables que se dedican a decir a la gente, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco y esto es negro, y esto es lo que hay que creer, y punto. No, que nadie os robe la libertad de conciencia ni vuestro propio proceso, porque las cosas no son así, ni son tan simples. Esas situaciones que nos aportan seguridad nos pueden impedir avanzar, pueden impedir que sigamos a Jesús. Alguien notó que era fácil comprender que los mayores enemigos de Jesús fueron precisamente aquellos que creían que ya sabían todo lo que tenían que saber. Ya lo sabían todo, no tenían que cambiar nada. Los que estaban instalados en el templo, en sus propias seguridades, bien fuese la ley, bien fuese un estatus religioso o político. Los que vivían para conservar eso no quisieron ver que la clave era dejar eso para seguir a este amigo de pecadores, amigo de descreídos, violador del sábado y de las tradiciones. Nada tiene de particular que nuestra tendencia sea la de buscar seguridad. Yo las busco. Bueno, todos las buscamos. Pero el Evangelio nos invita precisamente a desinstalarnos, a romper con eso. Porque si no, lo que está en juego es que perdamos la oportunidad de cambiar. Ni más ni menos que eso. Lo que nos jugamos es la posibilidad misma de cambiar. Y esa oportunidad se llama seguimiento. Se llama seguimiento en los Evangelios. La idea de marchar hacia adelante, de avance, de progreso. Tal vez por eso Jesús prohibió a uno que quería seguirle que siguiera mirando hacia atrás, ¿verdad? Quizá por eso tampoco se usa en el Nuevo Testamento otra imagen que tenga que ver más con la reproducción. Son 99 veces las que aparece en los sinópticos la palabra seguirle. 99. Es abertura al futuro, es abrirse a lo nuevo, a lo porvenir. Bonrat definió la radical apertura al futuro como lo característico de la existencia de fe. Es más, en opinión de no pocos especialistas, tanto el judaísmo como el cristianismo han sobrevivido a grandes crisis y conflictos de todo tipo a lo largo de la historia, gracias sobre todo a una sola cosa, a la capacidad de cambio, a la capacidad de abertura al futuro. El que quiera venir conmigo, me siga, tome su cruz. Cargar con la cruz no es un llamamiento tampoco a soportar pacientemente el sufrimiento o la soledad, ni una exhortación a asumir estoicamente las adversidades de la vida. De lo que se trata más bien, o creo yo, que se trata de renunciar a todo estado de cosas que impliquen seguridades conseguidas. Renunciar a todo aquello que nos impida avanzar, que nos impida seguirle. Un proyecto de vida comunitaria, vuestra, la nuestra, de esta envergadura no se puede asumir sin una relación de plena confianza en Dios. Y ese quizá fue el clavo ardiendo al que se agarró Jesús en su momento difícil, en su humanidad. Es la confianza que todos nosotros hemos catado en un momento u otro, ¿verdad? Todos tenemos recuerdos en nuestra vida puntuales donde hemos confiado con tal, ¿verdad? Como si nos agarra un clavo ardiendo. Esa es la confianza que nos lleva a liberarnos del miedo de avanzar. Porque el miedo no deja de ser un instinto de defensa cuando se trata de asumir compromisos, de exigencias que nos va a comportar el seguimiento. Pero es un instinto que hay que vencer, porque si no nos podemos quedar anclados, inmovilizados. Uno no puede dejar de pensar en las palabras de Jesús en las ocasiones en que los discípulos tenían miedo. ¿Las recordáis? ¿Qué les decía Jesús? No. También les decía eso. Pero lo básico no es eso. lo básico es tan sencillo, a veces tan sencillo, que es que a nosotros nos gusta desarrollar las cosas y hacer grandes discursos. Jesús les decía, no temáis, no temáis, manada pequeña, confiad en mí. Tan simple. Los que sois padres aquí, tenéis ahora niños pequeños, pensad en qué eso implica cuando os acercáis a un niño que tiene sus temores, sus cosas, y les decimos, no tengas miedo, confía en mí, en lo que yo te digo. Esta es la invitación de Jesús. No tengáis miedo. Seguidme, no tengáis miedo. Y es una invitación que busca hacerse efectiva hoy, también aquí, en mí, en cada uno de nosotros. Y no será efectiva si estamos instalados, si nos hemos acomodado en nuestras propias seguridades, si estamos aferrados a nuestros esquemas, modelos, maneras de, qué sé yo, hay tantas cosas a las que aferrarse. Jesús nos sigue diciendo hoy, a mí y a cada uno de vosotros, no tengáis miedo, confiad en mí, seguidme. Así que el Evangelio nos interpela a mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Nos interpela a ponernos en movimiento, a no quedarnos quietos, pero eso sí, a movernos cerca de Jesús. No nos pase como Pedro, que le seguía de lejos, de lejos. Yo me gustaría que recordarais esto. Dios no nos ofrece mensajes paternalistas. No, nunca. Lo que nos ofrece siempre es una oportunidad. Una oportunidad. Y depende de cada uno de nosotros y de todos, como comunidad también, que la tomemos en serio. Y las situaciones, sea la que sea, tanto en la vida personal como en la vida comunitaria, las situaciones no son ni fáciles ni difíciles. No son ni fáciles ni difíciles. No son mejores o peores. Desde la perspectiva del Evangelio y del seguimiento, lo que hay que tener claro es que las situaciones en cada momento son sencillamente nuevas. Nuevas. Ni mejores ni peores. Ni más fáciles ni más difíciles. Porque si no, caemos en un juego absurdo. Sencillamente el Evangelio nos plantea que hoy, ahora, aquí, yo, tú, cada uno de nosotros, tenemos que enfrentarnos a una situación nueva. ¿No decimos que cada día es nuevo? ¿Lo decimos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Y somos conscientes de lo que decimos? Que cada día es nuevo. Que las cosas no tienen que ser hoy como fueron ayer. Que mi relación con los demás no tiene que ser forzosamente la misma hoy que ayer. Que lo que ayer creía que era verde, a lo mejor hoy lo veo un poco más, no sé, o lo veía verde oliva y ahora lo veo verde manzana, no lo sé. Las situaciones son nuevas. No sé si os ayudo o no os ayudo con esta reflexión, pero me gustaría al menos que os quedarais con esta idea de que todos, y yo el primero, lo digo porque yo soy el primero que reconozco que me anclo a situaciones de comodidad. Y me gustaría que tuvierais presente solo esto, que el seguimiento de Jesús implica que cada momento, cada día, cada situación que vivimos es nueva. Y como tal, debemos vivirla. Que el Señor os bendiga y os ayude pues eso, a hacer de cada día algo nuevo, nuevo y poder seguirle de cerca. Amén.